Hola a todos, a todas las personas que estáis conectados ahí, desde donde sea que seáis, que estéis. Muy bienvenidos a todos a esta charla, presentación, tertulia sobre un libro para crecer, esta serie que iniciamos hace unos días y que hoy tenemos esta edición sobre las 7 estrategias para liberarse del estrés, de Mike George. Y ha sido para mí el prepararme esta sesión con todos vosotros, ha sido un motivo de recordar vivencias con Mike George. Porque cuando se hacen presentaciones de libros, y me ha pasado varias veces en diferentes sitios, se piensa que quien presenta es quien es el autor. Y normalmente pues así sería, pero en estas ocasiones pues no es así. Y el otro día fue una presentación de un libro de Anthony Strano y hoy es Mike George. Algunos de vosotros, los que sois de Barcelona, sobre todo, Madrid, Valencia, ha ido bastante también. Mike es un gran amigo de la casa, diría yo, un gran amigo de Brahma Kumaris, que él ha venido a España a dar diferentes seminarios y cursos desde los años 80. Y precisamente una de las cosas que estaba recordando hoy es que la primera charla que yo traduje fue a Mike George. Y los que habláis inglés, pues si conocéis a Mike, no es de las personas más fáciles con las que empezar a traducir, pero pues a veces a uno se le elige porque es el mejor y otras veces porque es el menos malo. Pues en esa ocasión esa creo que fue la solución. Yo era muy jovencita en esa época, en el año 93 yo creo, y fui con él a Alicante a traducir una charla. Escocés que vive en Oxford ahora, pero muchos años en Londres. Y una de esas personas con un humor a veces difícil de pillar y que cuando estás al lado para intentar hacer que otras personas también le sigan, pues no siempre ha sido fácil. Pero yo creo que él se puso en mi sitio, en mi lugar. Y viendo lo estresada que estaba, y nunca mejor dicho en un día en el que vamos a hablar de un libro sobre superar el estrés, y lo puso relativamente fácil y muy cercano y sobre todo muy, muy ameno, y cuando hay esta sintonía yo creo que se percibe también. Pues en esta ocasión, y yo creo que en esa época, estamos hablando de hace 30, incluso más, 40 años para atrás, fue, diría, de los pioneros en Europa, al menos en Europa, de tratar temas como la inteligencia emocional, espiritual, este tipo de dinámicas, sobre todo para ejecutivos, pero para personas de a pie también. Y siempre intentando desafiar y crear así retos y haciéndonos aterrizar. Y siempre diría yo que sus charlas no eran solo charlas, eran también como un poco de teatro, pero de ese teatro real, ¿sabéis? De ese teatro que en el fondo te estás viendo a ti mismo en situaciones expresadas por alguien que tiene gracia además en hacerlo. En este libro, y él habla de los momentos ajá, que serían estos momentos que dices, ahora lo tengo, ¿sabéis? Estos momentos cuando dices, pues sí, pues va por ahí, esto es lo que tengo que hacer. Y en algún momento del libro, él dice que cuando tienes uno de estos momentos, ajá, no tienes que pensar mucho después. Porque si después te lo empiezas a pensar, ya lo estás razonando demasiado, ya estás saliendo de ese clic que es el clic de la intuición. Y creo que no voy a hablar yo más, voy a centrarme en leer algunos párrafos y voy a guardar una parte más hacia el final del libro que nos hace entrar más en nosotros mismos. Voy a guardar esa parte también para la meditación que haremos todos juntos después. Él habla primero de los mitos. Para Mike George, cuando habla de mitos, y también algunos recordaréis el libro de los 7 mitos del amor, también de Mike George, habla de mitos como aquello que pensamos que es así, aquello que siempre hemos pensado que era cierto, pero que lo desmonta. que ya no es tan así. Por ejemplo, cuando uno dice, el estrés es parte de la vida moderna. Y hasta uno parece que necesita esa chispa del estrés para sentirse vivo. ¿Alguien lo ha sentido así alguna vez? Pues Mike dice, no. El estrés positivo no existe. El estrés es antinatural y por tanto es siempre un estado negativo. Esta es la definición que él tiene de estrés. El estrés es una forma de dolor que llega para contarte que hay algo que debes cambiar. El dolor es un mensajero que viene a decirte que tienes que aprender algo. Si bien hay personas que diferencian correctamente el dolor del sufrimiento, dolor físico y sufrimiento mental y emocional, aquí vamos a utilizar la palabra dolor para hablar de ambos casos, tanto el físico como el emocional. Otro mito dice que es un médico quien me tiene que diagnosticar y tratar el estrés. No es verdad. Los médicos solo tratan los síntomas, pero no la causa. Solo tú conoces tus pensamientos, sentimientos y emociones. Y solo tú, por tanto, lo puedes cambiar. Esto pasa con el estrés y con otras emociones que nos pueden tratar los síntomas, pero las causas, los desencadenantes, uno mismo es quien lo puede hacer. Yo creo que todos sabemos qué es aquello que, en este caso, nos estresa, nos angustia. Y nos dice tres preguntas que podríamos utilizar cada día, y creo que es una buena revisión esta. Dice, ¿en qué estás pensando ahora? ¿Qué estás sintiendo en este mismo instante? ¿Y cuál es la calidad de lo que piensas y lo que sientes? Repito las preguntas. ¿Qué es lo que estás pensando ahora? ¿Qué estás sintiendo en este preciso instante? ¿Y cuál es la calidad de lo que piensas y de lo que sientes? ¿Con qué regularidad te haces estas preguntas? Probablemente de vez en cuando, o casi nunca, pues no es parte de nuestra educación. Si no nos hacemos preguntas como ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pensando y sintiendo de esta manera? Es probable que nunca nos lleguemos a conocer, que nunca logremos tener una verdadera conciencia de nuestro yo y, por tanto, nunca sabremos cómo elegir conscientemente nuestros pensamientos y sentimientos. Ya empieza a introducirnos a este viaje hacia adentro, esta reflexión personal que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Otro de estos mitos que nos hace ver que no es tan así. Dice, el estrés es necesario para lograr el máximo de éxito. ¿Alguien lo ha pensado así? Dice, es una falsa creencia que el estrés o la presión sean necesarios para que sucedan cosas. ¿Por qué? Porque se usa el miedo como motivador. Y esto al final nos lleva a un desgaste de energía, que finalmente puede incluso llevar a una dolencia física. Y fijaos qué dice, y esto creo que lo hemos experimentado todos. Los pensamientos estresantes conducen a la tensión de los músculos y provocan dolor de cabeza. También induce a una sobreproducción de adrenalina. La tensión y el temor y en consecuencia la adrenalina, tal vez aparecen para que las cosas se hagan rápida y eficazmente a corto plazo, pero a largo plazo todo esto nos lleva al agotamiento. Por esto no existe, y repite, el estrés positivo. Algunos piensan que es natural estar estresado, que es natural para lograr el máximo nivel de rendimiento. Pero realmente es necesario tener que sacar adrenalina para que las cosas se hagan. Y seguimos un poquito más con estos mitos. Nos dice Mike George, y esto es lo que piensa mucha gente, un cambio de dieta, un poco más de ejercicio y unas buenas vacaciones harán desaparecer el estrés. Y seguro que algunos acabáis de volver de vacaciones, y quizás sí, que ha supuesto un descanso, pero algunos a veces vuelven más estresados y con ganas de volver a la normalidad, a la rutina. Entonces dice, sí es verdad que una buena dieta, ejercicio físico y vacaciones pueden aliviar algunos de los síntomas, pero no ofrecerán una cura. Esto no quiere decir que estos aspectos sean importantes, pero no nos van a liberar del estrés. Y aquí ahora habla del descanso y lo que significa vacaciones y cómo a veces uno va de vacaciones pero quiere hacer tantas cosas, ir a tantos sitios. Y en cambio, tradicionalmente, o bien originalmente, el sentido del descanso era otro. Y voy a leer un pequeño, de vez en cuando hay como, si fueran paréntesis, para explicar algunos temas. Y me ha gustado mucho cuando he leído esto. Habla de retirarse. ¿Cuál es el sentido de retirarnos para descansar? Los días festivos provienen del concepto de días sagrados, días que uno dedica al descanso y a la renovación. No son días para quejarse, ni para dormir, ni para ser perezoso. Tradicionalmente, estos días son para dedicarlos al ser, para encontrarnos, para reabastecer nuestra paz espiritual. Esa paz que ya existe, que siempre ha existido dentro de nuestro corazón. Es, por tanto, un tiempo para recargar pilas espirituales de adentro afuera. Días para recordarnos cuál es el propósito verdadero en la vida. ¿Sabes cuál es tu propósito? Hay muy pocos que se dediquen este tiempo de calidad. Un buen consejo. Resérvate al menos 2 días de fiesta al año y dedícatelos a un retiro espiritual. No un retiro religioso, un retiro espiritual. Para algunas personas quizás es lo mismo, pero también está bien entender a qué se refiere por esto. O sea, aquello que independientemente de cuáles sean tus creencias o no, espiritual es todo aquello que te conecta con tu ser. Este es el verdadero sentido de lo que sería un descanso o unas vacaciones. Ese tiempo que te dedicas de verdad para ti. Y algo interesante también, porque hay esta creencia de que uno se estresa cuando hace mucho. Pero ahora habla de aquellos que no hacen mucho y también se estresan. Y si hay personas que solo trabajan unas pocas horas al día y casi nunca saben enfrentarse a fechas límite o a ningún tipo de presión, pero tienen más estrés que aquellos que trabajan muchas horas y que deben cumplir con plazos rigurosos. Entonces, no es tanto cuánto haces, sino cómo gestionas emocionalmente tu estado interno mientras que haces lo que haces. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? O sea, hay algunos que sí hacen mucho, mucho, mucho y se estresan porque hacen mucho. Hay algunos que se estresan haciendo poquito. Pero como dice, no es tanto por lo que haces, sino por cómo eres tú en relación a aquello que tú haces. Y también sabréis de algunos que se estresan solo de pensar lo que se supone que tienen que hacer, pero que aún no están haciendo. Así que no es tanto lo que uno hace, sino cómo te sientes tú internamente. Y un tema interesante también, que hemos tratado ya varias veces, es considerar, otro mito, considerar otras personas y situaciones como responsables del estrés. ¿Sí? Estoy estresada porque me estás presionando mucho. Estoy estresada porque fíjate todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Estás culpando a otros por cómo tú te sientes. ¿Sabéis cómo le llama esto, Mike? Victimitis. ¿Sí? Las enfermedades que terminan así. Pues victimitis es cuando te sientes víctima y todo me pasa a mí y todos los demás son responsables de todo lo que a mí me pasa. ¿Son los demás responsables de lo que a mí me pasa? ¿O soy yo responsable de cómo cuido mi estado interno para que pase lo que pase externamente no me estrese? ¿O lo sepa manejar mejor? Estos son algunos de los mitos, de estas creencias que tenemos en relación al estrés. Y luego hay otra parte, siempre suelen ser números con MindGeorge, los 7 mitos del amor que decía antes, las 7 estrategias para liberarse del estrés. Y aquí habla de 7 revelaciones, entendiendo en este contexto, cómo uno va descubriendo qué es o cómo es. Como la identidad, por ejemplo. Y hay una frase aquí al inicio de cada capítulo, de cada párrafo, así, que es interesante reflexionar. Voy a mencionar muy poquito de esta parte. Pero dice, tú no eres lo que te hicieron creer que eres. Repito. Tú no eres lo que te hicieron creer que eres. Entonces, ¿qué eres? Esta es quizás la más profunda e importante revelación. Pero hay que leerlo 20 veces cada día, detenerse en esto, contemplarlo y meditar acerca de esto. ¿Sí? Y fijaos qué cosa tan profunda dice aquí. Hay un antiguo dicho budista que dice, si mueres antes de morir, entonces cuando mueras no morirás. Repito, si mueres antes de morir, entonces cuando mueras no morirás. Significa que cuando dejas de identificarte con algo que no es lo esencial en ti, entonces, en cierto modo, has muerto a eso. Es decir, que has elegido morir a la ilusión, a todo aquello que durante tiempo has pensado que eras, pero que no eras. Y habla aquí de las posesiones, profesión, etcétera. También se puede asociar con el morir del ego. Cuando soy capaz de apartar esa parte y realmente ser yo, el yo tal cual, la energía tal cual, es como un morir. Y entonces cuando físicamente mueres, en realidad eso no es el morir realmente. Bueno, es para pensar, ¿eh? Esto es demasiado profundo para decirlo así como lo estoy diciendo ahora, pero si a alguien le interesa que se apunte esta frase, y puedes seguir reflexionando en otro momento. Esto es acerca de la identidad. Y ahora habla, dentro de estas revelaciones, una revelación es: eres increíblemente valioso y bello, pero no es esta la belleza que ves en el espejo del baño. ¿Sí? La verdadera belleza no se puede tocar ni ver siquiera con los ojos físicos. Podrás ver y tocar tu verdadera belleza cuando sientas tu propia paz interior. Esta es la verdadera belleza, que puedes expresarla con amor sin esperar nada a cambio. La verdadera naturaleza no es de enojo u odio, o temor o tristeza. Todo esto son cosas que vamos aprendiendo en nuestro viaje por la vida cuando nos dejamos influenciar por los demás o por el mundo que nos rodea. Cuando aceptemos esta posibilidad, entonces en la meditación podremos sentir cuáles son las cualidades interiores, nuestra verdadera esencia y el verdadero amor. No el romántico, sino el amor espiritual. Ese amor que no te hace depender de nada ni de nadie. Y ahora algo que apuntaba al inicio acerca de la responsabilidad. ¿Cómo uno mismo se puede sentir responsable de cómo se siente? Es decir, sería pasar de la victimitis, que antes estaba leyendo, de la victimitis, de sentirme víctima, de ir de víctima por la vida, a decir no, yo soy quien tomo las riendas de mi vida y me siento responsable de cómo soy y de lo que estoy sintiendo, en vez de seguir culpando a los demás. Voy a leer un poquito sobre esto, que lo considera otra de estas revelaciones que uno descubre, otro de estos momentos, ajá, que dices, ah, pues es verdad. Aunque nos duela, porque a veces asumir la responsabilidad, que no es asumir la culpa, es diferente, culpa de responsabilidad, pero sí es este aspecto de sentirnos responsables. Dice, cuando apuntas con tu dedo, puede ser el dedo físico o puede ser el dedo mental, cuando culpas a alguien por tu estado de ánimo, estás entregando al otro tu poder. Es potente, ¿eh? ¿Vivo con mi poder o voy regalando mi poder por ahí? Entregando el poder a aquello a lo que yo estoy echando la culpa por mi estado de ánimo. No hay nada ni nadie que te pueda hacer sentir mal sin tu permiso. O sea, si tú no lo permites. La responsabilidad, lo que nos viene a decir es que todo depende de mi percepción. Ahora explica un poquito este término que es interesante. Tu percepción es tu interpretación de lo que sucede a tu alrededor. ¿Por qué ante un mismo hecho alguien lo percibe de una manera y alguien lo percibe de otra? Cuando nos sentimos así, estamos enviando paquetes de energía negativa, invisible, que algún día va a volver al remitente. Una buena forma de expresarlo. Tú estás enviando una energía negativa, un pensamiento negativo a algo o a alguien. Es como un paquetito de energía negativa que está circulando y llegará un día que ese paquetito va a volver al remitente. Y otro aspecto, y con esto termino antes de que empecemos con la meditación y que seguiré con algunos aspectos más, pero más para poderlos experimentar en meditación. Hay aquí una afirmación también como para volver a leer, dice: piensas que eres libre, ¿verdad? Pues no. No te sientes libre hasta que tú decides conscientemente todos los días qué hacer con la energía de tu vida. Repito. ¿Piensas que eres libre? Pues no es así. No serás libre hasta que puedas elegir conscientemente todos los días qué hacer con la energía de tu vida. ¿Se entiende? Tiene que ver todo bastante con lo mismo, pero es de nuevo, acordaos de estas primeras preguntas que leí al principio, estos momentos en los que puedo revisar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo es la calidad de lo que pienso, de lo que siento, porque sea como sea, esto me lleva a pensar hacia adentro, me lleva a pensar en mí, a dedicarme ese espacio de tiempo para preguntarme cómo estoy en realidad, más que vivir únicamente de ojos para afuera y solo dejarme llevar por las cosas que pasan fuera. Y la meditación justamente nos lleva a ese punto en el que dices: para, deja esto que estás haciendo, siéntate, respira profundamente, vuelve de nuevo la atención a ti. ¿Por qué con ciertas personas nos sentimos cómodas y con otras sumamente incómodas? ¿Sí? ¿Por qué con algunas personas nos sentimos cómodas y con otras sumamente incómodas? Pensamos que es su hábito o su actitud lo que no me permite estar relajada, pero no es así. Hay algo internamente que me provoca malestar y la otra persona solo es el detonante. Tal vez me recuerdan una relación llena de tensión en el pasado. Quizás estoy pensando o actuando a un ritmo completamente diferente que el otro. Y lo más probable es que la otra persona está reflejando algo que hay en mí que yo no quiero ver ni reconocer. ¿Sí? O sea, cuando algo me molesta de otro, en el fondo está siendo un espejo de algo que hay en mí que yo no quiero ni ver ni reconocer. Porque si eso no estuviera en mí, ni siquiera lo vería en el otro. Y quizás alguien está escuchando y dice: no, pero yo esto no tiene que ver conmigo. Pero algo habrá ahí, algo habrá. Una cosa sí es segura. Nuestros maestros son aquellos cuya compañía nos provoca el mayor malestar. ¿Tiene sentido esto? Repito. Nuestros maestros son aquellos cuya compañía nos provoca el mayor malestar. Y si algo me provoca malestar, es que no hay paz en mí. De nuevo, no es que el otro esté emitiendo un tipo de energía, que no digo que no, pero si yo lo puedo percibir, es porque no estoy en mi estado de bienestar, porque he abandonado ese estado de sentirme relajada, tranquila. Pues os dejo con estas reflexiones. Vamos a buscar ahora una postura que estemos cómodos. Donde sea que estés, procura tener la espalda recta. Quizás si estás en casa, prefieres sentarte en el suelo o donde sea que estés, pero cómodos. Y esto sirve para cualquier meditación que hagamos. A veces uno dice cómodo y se pone así como, no, cómodo, pero alerta. Porque no estamos para entrar así en un estado un poco somnoliento, sino para estar bien alerta, bien activos, bien conscientes. Estas son tres cosas: estar alerta, activo, consciente durante estos momentos en los que estemos en esta meditación. Voy a poner un poco de música también que nos puede ayudar y después intentad dejaros relajados y seguiré con algunas reflexiones de Mind George. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en las bibliotecas hay un ambiente tan especial? Son lugares a los que acude mucha gente y aún así hay mucho silencio. Una mente silenciada no solo es una mente relajada, sino que es una mente que se permite concentrar con mayor facilidad. Escucha ahora el silencio. Pídele a cualquiera de las voces internas que por favor ahora se mantenga callado. Una mente silenciada es una mente que es capaz de escuchar su corazón. Una mente silenciada, tranquila, en paz, permite que aflore tu creatividad. Quédate ahí ahora, en este silencio. Pasamos la vida con tanto ruido, ruido de fuera, ruido de dentro, son los pensamientos. Pero ahora, deja a un lado el ruido externo y observa incluso tus propios pensamientos. Quédate disfrutando ahora de este bálsamo de tranquilidad. Ve adentrándote en la paz penetrante y obsérvate cómo por momentos te sientes más y más tranquilo. Permítete este espacio de calma, de tranquilidad, de sosiego. Ve encontrando este espacio en tu interior que te permite ser tú. Y ahí, desde este espacio sosegado, te invito ahora a que te sientes como un pájaro. Ese pájaro que tiene la valentía para soltarse de la rama y ponerse a volar. ¿Cuáles son tus ramas ahora? y cuán libre te sentirías si fueras capaz de soltar la rama. Las ramas no se aferran a ti. Eres tú que te aferras a la rama. Así que ahora, ve soltando apegos a personas, posesiones, posiciones. Porque cuando eres capaz de soltar, ¿sabes que estás soltando también? Estás soltando el miedo. El miedo a perder. El miedo a sentirte perjudicado. Y mientras sigas aferrado a la rama, nunca serás libre. Así que sigue soltando y soltando. Recordando que eres luz, eres energía. Eres un punto de luz con un gran poder, una gran fuerza. ¿Sientes la fortaleza que hay en ti? ¿Sientes la luz que eres? Observa tu mente ahora. Disfruta del bienestar, de la armonía a la que estás llegando casi sin darte ni cuenta, porque el ser originalmente está en armonía. Y ahora es el momento de pasar más y más tiempo dentro para fortalecerte, para recordar quién eres, para recordar qué eres. Y a partir de ahí, no vas adentro para quedarte, vas adentro para conectar con lo auténtico y dejar que se exprese a través de ti y que llegue a todos. Y de esta manera aprendes a escucharte más. Aprendes a escuchar la voz de tu conciencia. O dicho de otra manera, la voz de tu corazón. No es el corazón físico, es el corazón de tu conciencia. Porque es cuando te escuchas que conectas con lo que eres de verdad. Este es un momento oasis. Puedes llamarlo así, o puedes buscar otro nombre si te apetece más. Pero sea como sea, en diferentes momentos del día, busca pequeños momentos oasis, pequeños momentos de paz. mientras que estás haciendo cosas, mientras que asistes a diferentes lugares para atender diferentes responsabilidades. Pero de vez en cuando, haz una parada, crea un momento o así, para sentirte en calma, para sentirte en paz, para volver a tomar las riendas de tu ser y, por tanto, de tu vida. Porque ya no quieres vivir más saltando de una cosa a la otra y viviendo con esa energía del estrés, porque eso ya no te pertenece, porque lo que te llena es otra cosa. Y porque con momentos como estos estás encontrando las herramientas para seguir una vida activa, pero a la vez con esa fortaleza que solo la consigues de ir hacia adentro, recargarte, sentirte conectado y desde ahí seguir e irradiar la luz que eres. Y deja también, si quieres, que la luz impregne cualquier momento de tu vida. Porque cuando te sientes un ser espiritual, sigues siendo un ser espiritual donde sea que estés. Sigues siendo un ser espiritual con quien sea que estés. Quédate ahí ahora, en esta quietud, en este ambiente tranquilo y fortalecedor, sosegado y sanador. Estos momentos oasis son los momentos que siempre deseaste tener. Disfrútalos. Y poco a poco puedes ir preparándote para el siguiente momento, la siguiente escena. Sigue saboreando todavía más lo que sea que estés sintiendo en estos momentos. Sigue ahí. Sigue en este baño de luz por unos momentos más, de hecho tanto como tú quieras. Om Shanti. Es una buena forma de recordarnos quién somos, qué somos, somos paz. Y me gustaría terminar con tres cosas para recordar, tal cual están aquí, estas tres cosas al finalizar, y que sirva pues como para cerrar esta sesión, tertulia, presentación de los siete ajas de Mind George. Tres cosas. Una, no esperes lograr un éxito instantáneo, pero sigue manteniendo la calma. Sanar los hábitos de toda una vida lleva tiempo. El hábito más común es el de aferrarte. Así que depender de algo o de alguien para alcanzar la felicidad no es lo que debemos hacer, pero sí es soltar para ser feliz. Y dos, no pierdas de vista nunca el objetivo de aprender el desapego. Este es todo un tema para otro día. Objetivo, desapego. Que es el liberarse del miedo en todas sus formas. Recuerdo que algo bastante común que nos dice Mike George muchas veces es, cuando hay miedo, es miedo a perder algo, porque sientes que posees algo. Pero si cambias esa actitud y dices, yo no poseo nada, vine sin nada y me voy a ir sin nada, ¿qué tengo? Por tanto, ¿qué puedo perder? No tengo nada que perder. Y tres, cuanto más sueltas o de más cosas te liberas, más estás dejando que personas, oportunidades e ideas vengan a ti. Cuanto más sueltas o te liberas, más personas, oportunidades e ideas llegan a ti. Pues hasta aquí este rato compartido con todos vosotros. Un placer como siempre y hasta otra ocasión. Que estéis muy bien y no hace falta el estrés. Om Shanti.